El presidente Obama firma paquete de sanciones contra Venezuela. Estados Unidos no descarta visita de Raúl Castro a la Casa Blanca. Y la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental dice que los cambios con Cuba no son automáticos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Jefferson Asprilla, me acompaña Margot Trovinger en la producción. Aquí iniciamos esta emisión de A Fondo, los hechos más importantes de Estados Unidos y el mundo. En un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó las sanciones contra funcionarios venezolanos por violaciones de los derechos humanos. La Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela 2014, que impone sanciones a las personas responsables de violaciones de derechos humanos en Venezuela, señala el comunicado de la Casa Blanca, que además informa de la firma de Obama de medio centenar de leyes, incluyendo la nueva ronda de sanciones contra Rusia. Las sanciones afectan a funcionarios venezolanos involucrados en la represión de las marchas antigubernamentales que sacudieron a Venezuela entre febrero y mayo de este año. Las marchas dejaron un saldo de 43 muertos. Las sanciones congelan activos en Estados Unidos de estos funcionarios y establecen restricciones para conseguir visas. El presidente Nicolás Maduro condenó las sanciones, calificándolas de insolencia imperialista yanqui y advirtiendo a Barack Obama que Estados Unidos iba a salir muy mal parado. Vamos al tema que es noticia, la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El vocero de la Casa Blanca, George Earnest, no descartó una posible visita del presidente cubano Raúl Castro tras el anuncio de la nueva política estadounidense hacia la isla. No descartaría una posible visita del presidente Castro, dijo Earnest en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca. El presidente Obama y Castro anunciaron nueva era en la relación entre ambos países, marcando principalmente el futuro por el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, un aumento del intercambio comercial y el relajamiento de las restricciones de viajes y de envío de remesas. Presidente Obama dijo no descartar un posible viaje a la isla. El secretario de Estado, John Kerry, dijo que le gustaría ser el primer secretario en volar a la isla en 60 años. En enero, la secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, viajará a Cuba liderando una misión diplomática para establecer el diálogo sobre temas migratorios. Y a propósito de esto, la administración del presidente Obama respondió a las amenazas de los legisladores republicanos, como el senador Marco Rubio, quien aseguró que va a hacer todo lo posible para bloquear en el Congreso la implementación de las medidas tomadas por el presidente Barack Obama con respecto a Cuba. Todos los detalles los tiene Angélica Herrera.
Después del anuncio que marcó el fin de una ruptura de relaciones de más de 50 años, el presidente Barack Obama subrayó el apoyo a la democracia y a los derechos humanos, aunque reconoció que la situación en Cuba no va a cambiar de la noche a la mañana.
Bueno, no estoy seguro de que Raúl Castro a los 80 y cuantos años vaya a cambiar significativamente, pero va a haber un cambio generacional en Cuba. Esta última conversación fue sustantiva y le insistí mucho en eso. Queremos seguir promoviendo la democracia y los derechos humanos y promover enérgicamente la libertad en nombre del pueblo de Cuba.
En entrevista con ABC News, el mandatario defendió la apertura de una embajada en La Habana y le respondió a los republicanos que lo critican ferozmente, según ellos, por negociar con un régimen terrorista.
Es una nación de un solo partido, pero también lo es China y Vietnam. Lo que hemos visto es que podemos tener más influencia en el curso de los acontecimientos de aquellos países cuando tenemos un embajador allí, cuando tenemos intercambios entre personas.
También le envió un mensaje a los exiliados cubanos que se sienten traicionados y que consideran que con estas medidas Obama está alentando al régimen de los hermanos Castro.
Si usted es un exiliado cubano y vio a su familia ser expulsada de un país que ama, seguramente va a tener sentimientos y emociones fuertes. Y tengo amigos que sienten lo mismo, pero lo que les he dicho es que tenemos el mismo objetivo. Queremos ver más libertad, más prosperidad para los ciudadanos cubanos.
Obama agregó que aunque por el momento no tiene planes de visitar Cuba, no descarta la posibilidad de hacerlo antes de salir del poder, algo que no ha hecho ningún presidente estadounidense desde 1928. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y la secretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, explicó que las medidas adoptadas para normalizar las relaciones con Cuba no serán automáticas y que tomarán su tiempo en implementación.
We're going to undertake this review. We're going to take it where the facts lead us on this, and I want to be clear about that.
Vamos a hacer esta revisión, la vamos a llevar a donde los hechos no lo exijan y quiero ser clara frente a esto. Al final del proceso para remover a Cuba de la lista, hay una serie de cosas que tienen que ser retiradas, algunas formas de sanciones que deben retirarse. Sin embargo, en el caso de Cuba hay algunas cosas que se contraponen y que quizás han sido parte de la lista de países que apoyan el terrorismo y que tal vez son parte también de la legislación libertad u otra ley que también tiene que ver con Cuba. Jacobson también señaló que en su primer viaje a Cuba se hablará de derechos humanos.
I do think that some human rights issues will be talked about in this trip.
Creo que algunos temas de derechos humanos van a ser tratados en este viaje. No pienso necesariamente que estemos hablando sobre una condicionalidad de los derechos humanos directos en la parte del restablecimiento de relaciones diplomáticas. Ese es un proceso legal, si se quiere, o un proceso diplomático que será bastante mecánico. La subsecretaria de Estado tiene previsto viajar a Cuba a fines de enero del próximo año. Y el Papa Francisco, uno de los mayores involucrados en la decisión de restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, elogió en el Vaticano el paso de aproximación que ambos países han dado.
Y hoy todos estamos contentos porque hemos visto.
Hoy todos estamos contentos porque hemos visto cómo dos pueblos que se habían alejado durante muchos años han dado ayer un paso de aproximación. Esto ha sido posible gracias a los embajadores y a la diplomacia. El proceso para normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comenzó con total discreción en la primavera de 2013 con auspicio de Canadá y se aceleró con la intervención personal del Papa Francisco. Obama y Francisco se entrevistaron en marzo en el Vaticano cuando las negociaciones ya habían comenzado y abordaron entre muchos temas la cuestión cubana. Tras ese encuentro en el Vaticano, Francisco mandó una carta al presidente Obama y a Castro invitándoles a resolver cuestiones humanitarias de común interés, como la situación de algunos detenidos, para dar inicio a una nueva fase de las relaciones entre las dos partes. Finalmente, los meses de discreta diplomacia vaticana que sirvió de un país tercero, como Canadá, culminaron justamente el día en el que el pontífice cumplía 78 años, el 17 de diciembre. Y seguimos con este tema sobre lo que sería el reanudamiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Mientras en Estados Unidos las opiniones están divididas en las calles de La Habana, se respira un nuevo aire. Cientos de cubanos celebran el mayor cambio en la política binacional en 5 generaciones. Álvaro Algarra.
El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos ha sido percibido con gran optimismo por diversos dignatarios latinoamericanos. En tal sentido, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, saludó la valentía de su homólogo Barack Obama en esta histórica instancia.
Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía y necesario en la historia, dado un paso quizás el más importante de su presidencia. Y Cuba de pie allí.
Otro mandatario que no dudó en pronunciarse fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien desde el Palacio de Gobierno en Bogotá aplaudió la decisión de los gobiernos de Estados Unidos y Cuba de restablecer relaciones.
Y esta es una gran, gran noticia para la región y para el mundo. Es un paso fundamental para la normalización de las relaciones entre los dos países, y esto va a repercutir muy positivamente en todo el hemisferio.
Atendiendo a estas consideraciones, jóvenes del movimiento estudiantil venezolano aseguraron a La Voz de América que esta acción sin precedentes marca el inicio de una nueva etapa para las democracias latinoamericanas.
Indiscutiblemente un cambio era necesario, y yo pienso que si esta flexibilización en las relaciones garantizará que los cubanos perciban tengan un mayor conocimiento de lo que es el concepto de la libertad y de lo que la democracia implica, a largo plazo puedo yo creer que el pueblo buscará algo parecido a lo que ya pueden percibir a través de esta flexibilización.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y el gobierno venezolano dijo que se siente satisfecho por el restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Los detalles los tiene Carolina Alcalde.
A través de un comunicado, el gobierno venezolano informó que el presidente Nicolás Maduro conversó telefónicamente con su homólogo cubano Raúl Castro, a quien le manifestó su satisfacción por la liberación de los tres ciudadanos cubanos y el nuevo rumbo que toman las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El texto reitera que Maduro reconoce lo que calificó como gesto de valentía del mandatario estadounidense. El comunicado oficial fue difundido horas después de que el presidente venezolano fijara posición sobre el tema durante la cumbre presidencial del Mercosur celebrada en Argentina. Por su parte, líderes de la oposición venezolana reaccionaron cuestionando la posición de confrontación que ha tomado el gobierno venezolano hacia el estadounidense, mientras se registra un acercamiento con La Habana. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Mientras en Estados Unidos la opinión está dividida, en las calles de La Habana se respira un nuevo aire. Cientos de cubanos celebran el mayor cambio. Los detalles con Gilberto Cabrera.
Entre los cubanos disidentes, las pocas voces contrarias al régimen impuesto por los Castro por más de medio siglo, hay un optimismo moderado tras la noticia que cambia la cara de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo.
Estamos hoy un día de felicidad, un día de gloria.
Pero para aquellos que, bien sea por convicción o por miedo, se han resignado a vivir dentro de la isla sin ningún tipo de libertades individuales, la noticia es un cambio para el mundo que han conocido hasta ahora.
Cuba y Estados Unidos nunca hemos sido enemigos. Simplemente por algunas cuestiones de políticas ya erróneas, que ya era el tiempo de hacer este paso.
Con esta nueva relación, lo que espera el pueblo de Cuba, prosperidad, y ha sido como una felicitación para un fin de año, que todo sea progreso, va a aumentar la economía del país, va a haber mejores relaciones. Después de 56 años de revolución, esto es lo mejor que le podía haber pasado al pueblo cubano.
En el mismo sentido, cubanas como Nery Camejo, quien desde ya solicita una visa que le permita viajar a Estados Unidos, manifiesta su optimismo.
Yo pienso que cada quien debe sacar lo mejor de la situación, ¿verdad? Hace mucho tiempo nos hacía falta ese cambio.
Con estas palabras, Adela Dworin, presidenta de la comunidad judía de Cuba, calificó no solo el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, sino la liberación de Alan Gross.
Que esto ha sido un milagro, en que ambos presidentes hayan podido conversar, hayan podido hablar y hayan tenido ambos un gesto que habla muy en alto de ambos presidentes.
Para los menos optimistas, el pacto es una apuesta cuyos resultados solo se podrán calificar con el tiempo. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Pero en la tierra del exilio cubano, el territorio estadounidense, hay una división. En Miami, una clara diferencia de puntos de vista frente al histórico hecho marcada por distancias generacionales. Los detalles los tiene Alejandro Marcano desde la capital del Sol.
Desde apacibles charlas hasta gritos y discusiones públicas han servido para que muchos miembros de la comunidad cubana exiliada en Miami se expresen por el cambio anunciado por el presidente Obama hacia Cuba. En el recorrido que realizó La Voz de América por lugares emblemáticos frecuentados por cubanos en Miami, encontramos a algunos más conciliadores.
Pero yo creo que ya es tiempo de que nos movamos hacia adelante.
Sin embargo, las pasiones parecían desbordar los ánimos de muchos.
¿Trabajando? Sí, trabajando.
¿Cuál es tu nombre?
Ángel Pérez.
Ángel, cuéntame una cosa, ¿por qué esta confrontación?
Porque acá las personas mayores de edad que vinieron para acá en el 60, que siempre han apoyado todo lo que está pasando en Cuba, es la discusión. No cuenta con la juventud, lo que la juventud no cuenta.
Una reciente encuesta de Reuters sobre el tema realizada previamente al anuncio revelaba que aproximadamente el 55% de los hombres encuestados apoyaba un cambio, mientras que el 20% se oponía.
Nos hizo una traición muy grande a nosotros los cubanos, y más a los cubanos que votaron por él aquí en Miami.
Ese mismo sondeo mostraba que entre las mujeres el 32% estaba a favor y 19% se oponía.
No vamos a confundir la libertad con el libertinaje.
La confrontación mostró las diferencias generacionales del exilio cubano en Miami.
Esto es bueno, va a ser bueno, porque vamos a ver la verdad entonces. No es lo que decían, la verdad la vamos a ver ahora, la juventud va a ver la verdad. Si tú me das libertad, a ver por qué tú me estás oprimiendo.
Mientras muchos deploraban la acción del presidente Obama, de la misma manera otros mostraban su apoyo incondicional al mandatario estadounidense.
El único aquí en Miami que está apoyando a Obama soy yo.
Sin embargo, otros no dudaron en calificar este cambio de política hacia la isla.
Que todo esto es un teatro,
porque nada de lo que él planteó ahí puede hacerlo.
Lugares emblemáticos para los cubanos como el Café Versalles, ubicado en la calle 8 en la pequeña Habana, se han convertido, como muchos otros en el día de hoy, en centros de discusión, donde se puede observar casi perfectamente que una mitad aprueba esta medida anunciada por el presidente Obama y la otra perfectamente parece rechazarla con vehemencia. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa, ya retornamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Y continuamos en esta emisión de A Fondo. Son muchas las reacciones que ha generado el anuncio de los presidentes de Cuba y Estados Unidos sobre la normalización de relaciones. Jorge Luis García Pérez Antunes es opositor pacífico cubano y ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo. Con él dialogó nuestra colega Yoconda Tapia sobre sus opiniones a propósito de estos anuncios en la nueva política hacia Cuba por parte de Estados Unidos. Aquí está el diálogo.
Bueno, mis impresiones se traducen en una expresión: traición, traición de lealtad, falta de compromiso, falta de seriedad y abandono de ruptura a más de 50 años de política solidaria para con la resistencia cubana, para con el pueblo cubano, y se coloca Barack Obama. Lamentablemente pasa de aliado, pasa a ser una persona que se alía al régimen castrista.
Antunes, el presidente Obama ha insistido en que él va a seguir hablando por la libertad de Cuba y que los últimos 50 años en la política estadounidense hacia la isla no han dado resultado y que es hora de cambiar. ¿Qué responde usted a esto?
Bueno, sí, ¿qué sucede? Si para Barack Obama Cuba es el régimen de Fidel Castro y lo que reprimen a nuestro pueblo, bueno, está correcto lo que está haciendo desde su punto de vista. Pero para nosotros que concebimos a Cuba como su pueblo, como su resistencia, como su exilio disperso, como lo sufrido y como las víctimas, creo que Barack Obama está totalmente equivocado, totalmente errado. Los cambios de los que queremos, los que hablamos los cubanos, no son cambios económicos, sino son cambios políticos, sino es la libertad. Y la libertad de Cuba, de Cuba no llega a los bolsillos de turistas, la libertad de Cuba es intercambios culturales, políticos y académicos. La libertad de Cuba llega con el esfuerzo de los cubanos, con el apoyo y respaldo de la comunidad internacional, esa comunidad que los Estados Unidos formaba parte intrínseca de ella. Obama no ha hecho otra cosa que legitimar los asesinos de Pedro Luis Hurtel, a los asesinos de Osvaldo Payá Sardiña, de Laura Poyán Toledo y demás, y no ha hecho otra cosa que darle luz verde para continuar asesinando. Yo decido, digo hoy por acá, por la Voz de las Américas, que a partir de estos momentos, en los palos que ven, las sedas que ven, las golpizas que cometan contra los amas de Obama, contra nuestros presos, ya solo es responsabilidad del régimen castrista, sino también en ello tiene una cuota de culpabilidad el presidente de los Estados Unidos, que consciente o inconscientemente está colaborando con este régimen genocida. O sea, aquí ha ocurrido lo que necesitaba Raúl y acá ha ocurrido lo que nunca debió ocurrir, que es un acercamiento a cambio de nada. Si eliminar el embargo significaría mejorías para el pueblo de Cuba, si eliminar el embargo significaría que los fondos que den a Cuba fueran repartidos entre el pueblo, yo fuese el primero que propondría el embargo. Pero como el embargo lo que hace es beneficiar a los parásitos, a los asesinos de la nación, a los represores, a esa misma casta gobernante parásita totalitaria, yo, pues, apoyamos el embargo porque consideramos la única y más importante medida internacional, o sea, fuera de Cuba, en solidaridad y apoyo a la resistencia cubana y contra la criminal dictadura de Fidel y Raúl Castro.
Era el diálogo de nuestra colega Yoconda Tapia con Jorge Luis García Pérez Antunes, opositor pacífico cubano y ganador del premio Sájarov del Parlamento Europeo, a propósito de su visión y su opinión en el cambio de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Las autoridades estadounidenses sopesan cada uno de los pasos a seguir tras el ciberataque del que fue víctima la compañía Sony, que decidió suspender la proyección de su producción La Entrevista. La Casa Blanca confirmó que el tema es prioridad para el gobierno estadounidense, pues el ataque deja en evidencia los alcances del terrorismo informático. Cristina Caicedo Smith nos cuenta.
El gigante cinematográfico Sony Pictures decidió no estrenar la película La Entrevista el próximo 25 de diciembre tras constantes amenazas de ataques a cientos de teatros alrededor de Estados Unidos. Reconocidas compañías estadounidenses como Regal, Cineplex y AMC no mostrará la comedia que trata sobre un complot para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. A raíz de la amenaza, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que es una situación que todavía se encuentra bajo investigación por el FBI, la División de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.
This is something that's being treated as a serious national security matter.
Esto es algo que está siendo tratado como un tema de seguridad nacional. La evidencia indica que hemos visto actividad destructiva que inició un actor sofisticado y está siendo tratada por estas agencias investigativas.
Earnest enfatizó que mientras la investigación está en curso, las agencias investigativas a cargo del caso están considerando varias maneras de responder a la amenaza.
También hay que tener en cuenta que cuando actores sofisticados como estos llevan a cabo este tipo de acciones, en la mayoría de las ocasiones, no siempre, pero muy a menudo, buscan provocar una respuesta por parte de Estados Unidos.
El grupo que se hace responsable por las amenazas, denominado los Guardianes de la Paz, advirtió a las personas que fueran a las salas de cine que si un teatro quedaba cerca de su casa, lo mejor era que se fueran. En una declaración a los medios, el estudio Sony Pictures dijo que fue víctima de un asalto criminal sin precedentes. Añadió que además de la cancelación en la distribución de la película en los teatros, no será transmitida por internet ni estrenada en DVD. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
A pesar del desempeño de crecimiento sostenido de la economía estadounidense, la presidenta de la Reserva Federal anunció que aún no es momento de subir las tasas de interés. Con un nivel moderadamente bajo, se mantendrá por los primeros meses de 2015 y no se descarta que el próximo año ellas sean incrementadas. Celia Mendoza nos cuenta desde Nueva York.
La presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, explicó la decisión de este organismo de mantener los intereses en niveles bajos por un periodo más largo, al tiempo que se evalúa la información económica para determinar una posible alza.
El comité determinó que puede ser paciente a la hora de iniciar la normalización de las políticas monetarias.
Los intereses fueron reducidos a casi cero durante la crisis financiera, en una apuesta por impulsar el crecimiento económico en Estados Unidos. Sin embargo, con la recuperación de la economía más grande del mundo, esa ayuda ya no es necesaria y la mayoría de los economistas esperan que los niveles de interés empiecen a subir para mediados de 2015.
El momento del aumento inicial en los niveles de los fondos de la Reserva Federal, así como el camino para los objetivos después, dependen de las condiciones económicas.
Los inversionistas siguen de cerca los anuncios de la Reserva Federal para identificar posibles claves en referencia a cuánto y qué tan rápido los niveles subirán. Por su parte, la presidenta ha dejado claro que los niveles de desempleo e inflación jugarán un papel fundamental en los cambios de las políticas financieras. Así como agregó que para la Reserva, la reducción en los precios del petróleo es un factor que está analizando.
Desde el punto de vista de Estados Unidos, la baja en los precios del crudo es positiva. Es algo que es bueno para las familias, los hogares. Pone más dinero en su bolsillo.
Los mercados bursátiles respondieron de manera positiva a las declaraciones de Yellen y el precio del dólar subió. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y las Naciones Unidas iniciaron una masiva nueva apelación para ayudar a unas 18 millones de personas afectadas por casi 4 años de conflicto en Siria, indicando que necesita unos 8.400 millones de dólares para proveer ayuda el año próximo. El esfuerzo está destinado a ayudar a los sirios desplazados dentro de su país y a los que han huido a países vecinos. El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, hablando en conferencia de donantes en Berlín, dijo que el nivel de ayuda es mínimo absoluto para sobrevivir, no solo que la ONU necesitaría para un trabajo perfecto. Y cambiamos de tema, una compañía decidió innovar cambiando tecnología con sabor. Su invento será muy útil para aquellas personas a quienes les encanta el dulce, pero que no tienen ni idea de culinaria, pues una impresora hará ahora las veces de chef y su producto estrella son galletas para el Papá Noel. ¿Cómo? Todo esto nos lo cuenta Gesell Tobías.
Deje a un lado el tazón y los moldes, ya que hornear la golosina de Navidad perfecta ahora es mucho más fácil. Busque el diseño que desea en Internet. Escoja el tipo de postre que interesa y oprima el botón para imprimir. La máquina se llama Foodini, una impresora 3D diseñada para imprimir comestibles y, de acuerdo a Lynette Kuxma, cofundadora de la empresa de nuevo emprendimiento Natural Machines, imprimir alimentos empodera a cualquier persona a crear postres dignos de la repostería francesa.
We are printing with fresh, real, wholesome food.
En vez de ir al supermercado y comprar aquellos paquetes de alimentos preprocesados con ingredientes artificiales, preservativos y aditivos, queremos que la gente regrese a la cocina para cocinar alimentos con ingredientes frescos. La impresora puede ayudar en la tarea de dar forma y en el ensamblaje.
Foodini está conectada a una base de datos en la nube llena de recetas que la máquina puede imprimir. Luego de escoger un plato, se le pide al usuario que coloque los ingredientes en la impresora. Lo demás es automático. Y no es tan solo el postre. Foodini también imprime comida como una pizza perfecta. Se espera que Foodini esté lista para la venta para la segunda mitad de 2015. Gesell Tobías para La Voz de América.
Y con esta canción de Ed Sheeran, Make It Rain, vamos llegando a la parte final de esta emisión de A Fondo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Me acompaño en la producción Margot Trovinger, ante los micrófonos quien les habla, Jefferson Asprilla. Será hasta una próxima oportunidad cuando tengamos una nueva emisión de A Fondo. Que tengan una feliz noche.
When the sins of my father lay down in my soul, in the pain of my mother, will not let me go. Well, I know they can't come back from the sky to refine the purest of kings. And even though I know this fire brings me pain, even so, and just the same, make it rain, make it rain now, Lord, make it rain, oh, make it rain, make it rain, make it rain now, Lord, make it rain, make it rain. The seas are full of water.
walks by the shore. It's like the riches of grand.